Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Israel critica el reconocimiento español del Estado palestino previsto para el martes. Ataque en Jerusalén contra un judío con un destornillador y disturbios por el suicidio de un chofer de autobús palestino. 37 heridos en el choque entre vecinos drusos y musulmanes en la Galilea. Y no funcionan las sanciones económicas contra el Estado Islámico. Son las noticias para hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego en la agenda cultural no estará Raquel con nosotros, sino Dani. Dani nos traerá las noticias culturales. Eso será después. Empezamos en Israel. Manuel Nasson, portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, ha asegurado que el reconocimiento del Estado palestino que el gobierno español y el PSOE están negociando no es útil y manda a los palestinos el mensaje de que no tienen que negociar con Israel para tener su Estado. El Congreso vota el martes una proposición no de ley socialista en este marco, en este sentido, muy similar a la que ya ha aprobado Suecia y a la que se ha presentado en Francia. El portavoz ha añadido que los reconocimientos son algo simbólico y no pueden reemplazar los cauces válidos. Hace dos años, por ejemplo, el reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU fue un paso simbólico, pero sobre el terreno no cambió nada. Solo fue una demostración. Seguimos teniendo que resolver un problema. Son las declaraciones de este político israelí. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró el viernes la postura de España favorable a la solución de los dos estados para poner fin al conflicto en Oriente Medio y que la Unión Europea actúe de forma concertada en el reconocimiento del Estado de Palestina.
Sí, vamos a aclarar que la solución de los dos estados también es la solución que apoya Israel. Pero claro, para tener dos estados hay que hablar cómo se hace esta negociación, qué parte se lleva uno, qué parte se lleva otro, y entre otras cosas, que el interlocutor también reconozca una solución de dos estados y no una solución de un estado. A ver si queda claro el problema que ha tenido siempre Israel en todas las negociaciones. Desde el año 91 que tuvimos este fabuloso congreso en Madrid, del proceso de Oslo, en el cual todas las países estos que ahora están firmando el apoyo al Estado palestino se comprometieron, Jordi, por escrito, a que las negociaciones iban a salir de un diálogo directo entre las partes. Y ahora ellos están incumpliendo lo que firmaron los protocolos de Oslo. Esto es lo primero que incumple España. Uno se pregunta, ¿y para qué sirve esto? Pues, como dice el portavoz de Exteriores de Israel, esto es algo simbólico. Solamente sirve para eso, no sirve para mucho más. ¿Pero para qué sirve en la práctica? Sirve para que las fuerzas más radicales de los palestinos, o sea, por ejemplo, Hamas, asuman mayor poder dentro de la organización. Asuma mayor poder porque subía, porque estas declaraciones son el resultado ¿de qué? De una guerra contra Gaza. Hace un año no estaba este planteamiento sobre la mesa. Ahora está este planteamiento sobre la mesa ¿en base a qué? A que los palestinos de la organización terrorista Hamas estuvieron bombardeando día y noche durante durante muchos años miles de misiles, cohetes sobre la población civil, forzaron a una operación militar israelí y el resultado es que ellos hacen que todo se vuelque para que los europeos voten a su favor. Y entonces yo me pregunto, porque mira, seguramente muchos oyentes allá habrán oído este fin de semana la entrevista que tuvimos con el presidente de la Comisión, bueno, ahora no me acuerdo, del Parlamento Europeo, López Aguilar, el que fue ministro de Justicia en España. Y él hablaba justamente del tema del antisemitismo, pero se refería también a este tema del reconocimiento, que es necesario desatascar el proceso de paz que lleva tantos años ahí enquilosado, y la forma de desatascarlo es reconociendo un Estado palestino. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la forma de reconocer, de desatascar el proceso es volverse parcial con ese proceso? Reconocer solo una parte. ¿Por qué? Porque si quieren desatascar realmente el proceso, pues que la Unión Europea hable y fuerce y obligue y haga presiones para que la Liga Árabe reconozca a Israel. ¿Por qué los países que reconocen a Israel ahora van a tener que reconocer todos a un Estado palestino que no existe, mientras que los países que no reconocen Israel no tienen que hacer nada. Esto es otra vez ponerse del lado de uno y no ponerse del lado del otro. Y es volver a las mismas políticas que tuvieron lugar cuando el señor López Aguilar era ministro de Justicia, y entonces parece que el derecho internacional pesaba menos sobre las actitudes de España, porque permitió que el presidente de gobierno, en medio de un conflicto bélico contra un grupo terrorista llamado Hezbollah, apareciese en público vestido con la kefía, que era como sacar la bandera de una de las partes. Eso iba entonces contra el derecho internacional, sigue estando mal ahora, y ahora que parecía que un gobierno del Partido Popular nunca se iba a inclinar a esto, así nos lo había prometido en persona, que lo tuvimos delante de nosotros en uno de los primeros discursos que dio el señor Margallo cuando fue nombrado ministro de Exteriores de España en enero del 2011, 2012, o sea, no llevaba ni 2 meses en el cargo, y uno de los primeros discursos, nunca abandonaremos a Israel, nunca permitiremos que se boicote a Israel, todo mentira, señor Margallo. Nos ha mentido en la cara. Ya sé que esto a los demás españoles les sonará a risa porque, como el gobierno ha incumplido tantas cosas, otra más que se ha incumplido. Pero es que en esto España no gana absolutamente nada. Fíjate que el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Ni siquiera cuando aparentemente se ponen de acuerdo en no permitir la consulta soberanista de Cataluña. Pues no, marcan las diferencias. Uno quiere una solución federalista, el otro no quiere hablar de nada, que esto, que lo otro. Es lo único que se ponen de acuerdo, para lo único que se reúnen, y realmente las cosas van sobre ruedas sobre esta cuestión de reconocimiento del Estado palestino. Y uno se pregunta por qué la política exterior de España, que ha estado marcada desde hace 60 años por la política que marcó el franquismo, que cuando estaba perdido y en el mapa y que nadie le hacía ni puñetero caso, pues se inventó aquello de la tradicional amistad hispano-árabe, que nunca existió, porque el único conflicto bélico, hipótesis de conflicto bélico que tuvo España y el ejército español durante todo el siglo XX ha sido el mundo árabe. Eran los únicos que podían amenazar a España y lo siguen siendo. Pues a pesar de ello, no, la tradicional amistad, y ya vemos que la tradicional amistad, ¿en qué se tradujo? Por ejemplo, en las cuentas de la Casa Real Española, ¿no? Esto que dicen que la ayuda del rey de España para conseguir contratos internacionales. Bueno, pues parece que por ahí van los tiros, y yo me atrevería a decir, porque no tengo otra hipótesis más normal, que alguien me la explique, por qué España tiene ahora que apoyar la creación de un Estado palestino más que algunas personas del gobierno o allegadas a ella, pues tengan asegurada una jubilación de oro en alguna empresa árabe, justamente. Porque, claro, ya esto de salir de España, salir del gobierno y ponerse consejero delegado de una de las empresas españolas está mal visto, ya te controla la prensa. Pero si te vas a trabajar para una empresa petrolífera o no petrolífera, una inversora de Kuwait o del mundo o de Arabia Saudita o de donde coño sea, da igual. Y parece que muchos ya tienen la jubilación muy asegurada.
Vamos a Israel. Un joven palestino ha clavado este domingo un destornillador en la espalda de un judío que ha resultado herido leve. Ha sucedido en la ciudad de Jerusalén. El propio agredido pudo continuar andando hasta localizar a una patrulla de la Guardia Fronteriza a la que informó del ataque. Los agentes escoltaron a la víctima hasta recibir asistencia médica. El agresor huyó y es buscado por la policía. Recordemos que el pasado lunes 2 israelíes murieron apuñalados en Tel Aviv y en el asentamiento de Alon Shvut, al sur de Israel. Mientras, en el este de la capital israelí se produjeron graves disturbios después de que el conductor palestino de la empresa de transportes israelí Eged fuera hallado colgado anoche dentro del autobús en una terminal de autobuses en Jerusalén Oriental. Aunque las redes sociales palestinas hablaban de un linchamiento por parte de extremistas israelíes, la policía sostiene que la investigación preliminar indica que el chófer se habría suicidado, hipótesis que rechaza a la familia del chófer.
Bueno, los ánimos están exacerbados, especialmente en Jerusalén, de eso ya lo sabemos. El viernes hubo nuevamente disturbios, esta vez como no pudo ser en Jerusalén, porque no pudieron liarla en la explanada de las mezquitas, que estaba controlada con muchísimos efectivos, aunque hubo 40.000 personas rezando ahí arriba, pues a pesar de ese control, Las algaradas tuvieron lugar en otro pueblo, en Umm el-Fahem, en otro pueblo árabe de la zona. Pero fíjate a lo que hemos llegado ya para hacer un apuñalamiento, ni siquiera hay que sacar un cuchillo, vale un destornillador. ¿A quién le van a parar en la calle? Y si lo revisan, se lo van a llevar preso por llevar un destornillador. Sin embargo, a pesar de que esta persona pues no era muy ducho en la tarea de apuñalamiento con destornillador, solamente causó heridas leves y medianas, porque evidentemente no llegaron a afectar a ningún órgano interno y al hombre lo atendieron. Incluso este agresor salió corriendo, con lo cual, de alguna manera, el judío agredido salvó la vida, pues si se hubiera quedado apuñalándole, especialmente en la cara o cosas así, pues hubiera sido mucho más terrible el tema. Y por otra parte, el tema del autobús. Un palestino, por las causas que sea, se suicida y ya es un linchamiento de los israelíes. Aparece en las redes sociales y la gente sale a tirar piedras, cohetes y lo que sea, sin que pongan en duda absolutamente nada de lo que los ojos mismos les demuestran.
37 personas resultaron heridas durante una grave trifulca que estalló el fin de semana entre drusos y musulmanes en la localidad de Abu Snan, en la Alta Galilea, en el norte de Israel. Uno de los heridos se encuentra en estado de coma y otros 8 están graves. La reacción rápida de la policía al comienzo de los incidentes evitó consecuencias mucho más graves. Aparentemente, la pelea comenzó cuando dos alumnos árabes fueron al colegio con los pañuelos árabes que los palestinos han popularizado como símbolo contra Israel e intentaron promover una manifestación que fue impedida por los drusos.
Sí, aquí tenemos que explicar un poquito. Bueno, los drusos es un grupo árabe, pero no musulmán, tiene su propia religión, y es más, debido a que durante siglos han sido realmente torturados por los musulmanes y tratados tan mal, pues estos drusos que se encuentran en el norte de Israel son tan fieles a Israel más que los judíos. Ellos se incorporan, por ejemplo, en el ejército a las unidades de élite. Son comandantes de primera línea en los batallones, etcétera, etcétera. Son gente cuya lealtad a Israel va más allá, te digo, que no se pone en duda nunca. Y lo que pasa es que al ser árabes, pues conviven en aldeas o pueblos, en los cuales son pueblos árabes, donde hay árabes cristianos, hay árabes musulmanos, musulmanes y árabes drusos. Pues en el colegio de la escuela, pues dos niños vinieron a liarla, tratando de organizar una manifestación y que esto que el otro, pues discutieron con los drusos y después ya aparecieron los padres y se armó una gran trifulca. Por suerte, la policía apareció a tiempo y apareciendo a tiempo hubo 37 heridos, uno de ellos está grave y 8 de mediana consideración, todavía 48 horas después de los hechos. Esto también da una pauta a qué punto llega el tema de los nervios que hay en la población israelí y dentro del sector árabe especialmente, porque hoy en día, hasta hace poco, se suponía o estábamos acostumbrados a que los palestinos de los territorios en disputa, de Cisjordania y más que nada de Gaza, fueran en algunos casos terroristas. Ahora ya todo Gaza está dominado por la organización terrorista, tiene tremenda influencia sobre lo que pasa en Cisjordania, y ahora los que están incorporándose a las redes terroristas y actuando de esa manera son los árabes israelíes, los que han sido israelíes de toda la vida. Desde la declaración de independencia de Israel han pertenecido a Israel. Y ahora, a pesar de que mucha gente los ha mirado con desconfianza durante muchos años y no se han fiado del todo, por ejemplo, ellos exigían el mismo trato que los israelíes, incluso acceso al servicio militar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta gente si tuviera acceso al servicio militar y tienen esta ideología yihadista, qué pasaría, no? Bueno, hay muchas preguntas en el aire y esperemos que algunas de ellas nos las resuelva hoy, por ejemplo, en la charla Dori Lustron o Israel Viniki. Todavía no hemos hecho la entrevista, no sabemos quién nos atenderá.
Bueno, y vamos ahora a hablar de Estados Unidos, a quien no le está funcionando el embargo económico contra el Estado Islámico, o Daesh, la banda terrorista más rica de la historia, con ingresos anuales de 2.000 millones de dólares, según la lista publicada por la revista Forbes. Ello se debe a que la mayor parte de sus ingresos provienen de la actividad criminal, venta de crudo en el mercado negro, secuestros e incluso merchandising y otras actividades menores. Los terroristas islámicos controlan más de la mitad de las reservas de petróleo en Siria y hasta 7 refinerías de gas y petróleo en Irak. Además, entre todas esas plazas, la conquista en junio de Mosul les ha hecho ganar más de 400 millones de dólares gracias al saqueo de los bancos de la segunda ciudad iraquí. El grupo terrorista incluso ha anunciado la emisión de moneda propia, el dinar islámico, usado durante el califato de Uthman entre los años 644 y 656. Según la BBC, la principal fuente de financiación del Estado Islámico han sido, gracias a la venta de crudo, estados como Qatar, Arabia Saudí, Turquía e incluso la Unión Europea.
Eso es, señores. Nosotros estamos financiando a esta gente tan terrible que son el Estado Islámico. Ya habéis visto que este fin de semana han decapitado otro nuevo rehén norteamericano, Peter Kasich. Pero claro, la gente habla de ese rehén, pero en la misma fila creo que habían como 20 que eran rehenes que no son norteamericanos, y a la gente se la refanfinfla, como se dice en España. O sea, les importa nada lo que pasa ni en Siria, ni en Irak, esto que el otro. ¿Por qué, Jordi, no les importa? La teoría es muy sencilla de solucionar, porque allí no está Israel. Como Israel no está metido ni en un lado ni en el otro, pues el mundo está desconcertado, no sabe quiénes son los buenos y los malos. No están capacitados para pensar en nada. Solamente en que si matan a un americano, pues se supone que son malos. Si matan a europeos o secuestran a europeos, se supone que son malos. Pero lo que pasa es que a veces los malos de uno se pelean con los malos que conocíamos de otro, y entonces no sabemos esta ecuación del amigo de mi amigo y el enemigo de mi enemigo cómo funciona. Y eso en Oriente Próximo no funciona así. La única ecuación que le funciona bien a Occidente y le resuelve todos los problemas existenciales en la vida es saber que si hay judíos ya está resuelto el problema. En el problema de Estado Islámico no hay judíos. El problema del Estado Islámico, Estados Unidos no sabe qué hacer. En el problema del Estado Islámico, lo que hace Estados Unidos son siempre errores garrafales, como estar apostando por Irán para reprimir al Estado Islámico, como estar permitiendo que los iraníes sigan desarrollando la bomba atómica. Y tú me dices, ¿pero a qué viene esto? Pues lo que están a los que amenazaba el Estado Islámico no era a Irak, que ya era un gobierno títere, no era a Siria, que ya lo tenían dominado, sino a Irán. Estados Unidos tiene problemas porque este grupo terrorista está amenazando la hegemonía de Irán en Oriente Próximo. Y Estados Unidos, aunque no lo haya hecho público, tiene un pacto secreto con Irán. De otra manera no se explica por qué ha levantado las sanciones, por qué les permite seguir con el programa nuclear y por qué manda a sus soldados a batallar para defender a los iraníes. Esto es el Estado Islámico que factura 2.000 millones de dólares, que hoy en día va a empezar a fabricar esta moneda y que igual, como algunos de los gobiernos populistas del mundo, hasta le funciona el tema y puede ser que esta moneda cotice mejor que el dólar.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos. Ahora Dani con la agenda cultural. Y tras esta pequeña pausa musical, abrimos el espacio cultural, pero en esta ocasión con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola y bienvenido al espacio de noticias de Radio Sefarad y a todo tuyo. Y vamos a empezar, como siempre, tratando estas noticias culturales, pues hablando en este caso de la Nightbreed, ¿no?
Efectivamente, sí. Vamos a reseñar tres actividades que tenemos esta semana en días consecutivos. Y empezamos con el martes 18 de noviembre, que con motivo del 76º aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, Nightbreed Namánides de Barcelona ha organizado una conferencia con el título El genocidio del pueblo judío en la Europa del Este. La verdad es que un tema pues nada agradable, pero sí muy interesante y desde luego pues sin duda educativo. La charla correrá a cargo de la socióloga Marta Simó. Y el periodista de La Vanguardia y escritor Eduardo Martín de Pozuelo será quien presente el acto. Esta conferencia tendrá lugar, como ya hemos dicho, el martes 18 de noviembre y será a las 19:15 horas en el espacio Francesca Bonemasón de Barcelona, junto a la Vía Layetana.
Corrígeme si me equivoco, Dani. Eduardo Martín de Pozuelo llevó a cabo un documental hace poco, ¿verdad? Sobre la frontera y aquellos judíos que traspasaban la frontera española y francesa. Bueno, pues vemos que Eduardo sigue ahí muy activo.
Sí. Es un periodista especialmente sensible con el tema y, y bueno, la verdad es que seguro que su presentación también aporta mucho a la charla de Marta Simó.
Bueno, y vamos ahora al ámbito universitario. En este caso, un curso que continúa, va ya por su tercera entrega, si no me equivoco, creo que sí. Eran los miércoles, durante este mes de noviembre, en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, ese curso intensivo de mística judía. Bueno, pues este miércoles tendrá lugar la tercera entrega, el tercer, programa. En este caso, ya saben que es un curso intensivo y presencial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Vicálvaro, de la Universidad, como decimos, Rey Juan Carlos, en Madrid. El profesor Mario Sabán es el que lleva este curso, que es, como saben, doctor en filosofía y antropología. Y bueno, como siempre decimos aquí en las noticias, Mario Sabán, una voz autorizada para hablar de la Cábala, un tema de gran complejidad, muy importante para el pueblo judío y que a veces, pues ya sabes, Dani, se toma muy a la ligera o se quiere equiparar a estas ciencias místicas de telediario, o sea, de telediario, no, de televisión, de las 3 de la madrugada de canal, ¿no?
La verdad es que debe haber pocas facetas culturales de la herencia judía que cuenten con tantos charlatanes, ¿no? Y tantos impostores como la Cábala, ¿no? Es una buena oportunidad esta de como bien dices, Jordi, escuchar a una voz autorizada como es la del profesor Mario Sabán.
Y seguimos en la universidad, Dani.
Sí, señor, pero en esta ocasión nos vamos a Jaén. El jueves 20 de noviembre, la Universidad de Jaén organiza una jornada sobre la presencia judía en España. Se trata de un proyecto cultural coordinado por Alejandro Fornel, del Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Un proyecto que incluye conferencias, cuentacuentos, música sefardí, introducción a la gastronomía judía e incluso degustación de dulces. Rafael Cámara, el presidente de Iuventa Tarbut Jaén, impartirá además una conferencia sobre la judería de esa ciudad, de Jaén. Se celebrará, como ya hemos apuntado, el 20 de noviembre en el Salón de Grados del edificio Zabaleta de la Universidad de Jaén.
Bueno, pues estupendo, todas actividades relacionadas, pues dar a conocer la vida judía en España, en este caso el importantísimo legado sefardí en la ciudad de Jaén. Gracias, Dani, nos vemos mañana.
Gracias a ti, Jordi. Un fuerte abrazo.